domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, el análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Las buenas tardes y la bienvenida nuevamente aquí en Radio Martí, Radiografía de la Constitución. Les hablamos
Luis Felipe Rojas
y Tomás Cardoso, ambos empeñados en este esfuerzo de poner a disposición de todos los cubanos pues todas las herramientas en medio de el debate que se sostuvo, que ya concluyó, que ahora una comisión gubernamental evalúa y que será llevado a referendo el próximo 24 de febrero de lo que es este proyecto de reforma constitucional, Luis Felipe.
Sí, sobre todo en, yo creo que el empeño, ¿no?, en que nos hemos metido, ayudado siempre y apoyado, sobre todo desde dentro de la isla principalmente, en, vamos a decir, en esta ruta de tratar de describir cómo ha sido el proceso entre aquella que hemos estado hablando durante todos estos días, en la selección de las figuras que debieron redactar la Constitución, después los supuestos debates donde hubo intentos de taparle la boca a los cubanos, por una parte, otro fue totalmente fraudulento, pero bueno, pudo escribirse ahí, y este impasse donde supuestamente Raúl Castro estaría al frente de una comisión debatiendo todo aquello que probablemente se haya recogido en los barrios a través de las reuniones de debate. Si esto ocurrió o no, está en duda por una buena parte de los interesados en esta nueva reforma constitucional. Otros no creen absolutamente en nada de lo que ocurrió desde un principio, y es lo que hemos venido trazando nosotros aquí en Radiografía de la Constitución.
Mañana, en el espacio de mañana, vamos a adelantar aquí Luis Felipe y yo que en el día de hoy se ha hecho público la Comisión Internacional de Libertad Religiosa de los Estados Unidos, ha hecho público una alerta sobre las lagunas en cuanto a la libertad religiosa presenta este proyecto de Constitución de la República. Tendremos aquí líderes religiosos en reforma constitucional para debatir el mismo. Se lo informamos desde hoy a la audiencia. Y Luis Felipe, en esta jornada un placer nuevamente. Pues en este paneo que llevamos a lo largo y ancho del país, tenemos la participación nuevamente desde Cabañas en Mariel al promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, buenas tardes y bienvenido nuevamente a la reforma constitucional.
Buenas tardes a los que hacen y a los que escuchan el programa.
Bueno, por cierto, estabas escuchando este interesantísimo documento que ha hecho público hoy la Comisión Internacional de Libertad Religiosa de los Estados Unidos, que dice que hay un retroceso. Fíjate qué interesante, Moisés, hay un retroceso en este proyecto de reforma constitucional de cara a la anterior, a la castrista de 1976. De eso vamos a hablar mañana con religiosos, pero fíjate qué interesante. En el análisis que ha hecho esta prestigiosísima comisión, Moisés Leonardo dice que el actual proyecto de constitución de la República de Cuba omite el término libertad de conciencia, que estaba incluido en la anterior constitución. ¿Qué te parece?
Bueno, es una observación valiosa que se esté omitiendo, pero es que también hay muchas otras omisiones que, por ejemplo, en la carta que los obispos emitieron hace ya algunos días, también se señalan algunas de las omisiones, como la no referencia a la cuestión de la pena de muerte, en contradicción con el hecho de que se dice que se van a respetar las normas internacionales de derechos humanos. No se incluye la opinión política cuando se habla de que se van a respetar las diversas formas de pensar. Y está llena de omisiones la Constitución. Pero está ocurriendo algo muy interesante. Quienes más interesados debían estar, quienes más enfocados debían estar en la marcha de este proceso, están ignorando totalmente lo que la supuesta o la comisión no electa está haciendo para darle la forma definitiva a la Constitución. ¿Por qué? Porque la agudización de la crisis que estamos ya viviendo en estos momentos ha hecho que la gente esté preocupada y ocupada en esto y solo en esto. Entiéndase, tratar de salir del país, buscar recursos para acopiar, para esperar los momentos que se avecinan, que ya es evidente que van a faltar innumerable cantidad de productos básicos. Y la gente está totalmente desentendida de ese proceso. Si en algún momento lograron entretener con esta de las consultas, con sus consultas parcializadas, porque en definitiva ya sabemos que a muchos cubanos no se les dejó participar, no solo opositores, sino incluso, bueno, personas cercanas a la oficialidad. Además, fue sesgada la consulta, porque advirtieron desde el inicio muy claro que no eran cuestionables los artículos 3 y 5, sobre todo, sobre la construcción del socialismo, que es a la cañona, y sobre la preponderancia del Partido Comunista de Cuba, por encima incluso de la Constitución, como declaró un miembro de la Asamblea Nacional cuando se anunció el proceso de consulta. Es decir, que la gente ya no está preocupada ni ocupada en la cuestión de la Constitución.
Me quedé un poco colgado ahí desde el inicio. ¿Quiénes son los que más debieran estar preocupados por esto, oye, Moisés?
La población, porque en definitiva la población, la ciudadanía, es la que va a supuestamente recibir los beneficios de esta nueva forma de organizar la sociedad, de esta nueva forma de hacer que las instituciones funcionen, de estas nuevas concepciones sobre la economía, la vida social. Pero es que la gente no puede creer solo en el discurso, que es mentiroso, porque los hechos están demostrándole a la ciudadanía cubana, porque ellos a veces, no, ellos continuamente subestiman la inteligencia de los cubanos. La gente está viviendo ¿qué? Está viviendo el aumento de los intentos de mayor control y represión, y mayor represión. La 349, el control sobre los transportistas, el control sobre los cuentapropistas, se están incrementando de hecho. Eso no es cuestionable, eso no es propaganda enemiga. Esos son hechos que estamos viviendo. Y entonces la gente dice, bueno, ¿de qué sirve esa nueva constitución, aunque en letra sea perfecta, si en el espíritu no tiene nada que ver con lo que vivimos? No es la nueva constitución la que va a llenar de productos para suplir las necesidades básicas de la población. No es la nueva constitución la que va a garantizar libertades y derechos que hace 60 años ya prácticamente han estado violados, conculcados. Sí. Y entonces la gente no está respondiendo ya a eso.
Sí, Moisés, por una parte ha habido la suspicacia de que por supuesto esto no va a significar nada después del 24 de febrero. Otros analistas han coincidido en que esto va a ser una mordaza mucho mayor, como acaba de decirlo este informe que acabamos de citar. En tu opinión, después de ese 24 de febrero, con todas las condiciones que sabemos que hay, económicas, de liquidez y todo, no el panorama, no te pediría, ¿no?, el panorama para los cubanos, pero sí en cuestión de control, ¿crees que sí, que habría más control? ¿Crees que sí, que quedarían más amordazados los cubanos?
Mira, yo he insistido, porque lo vemos así nosotros en la corriente, que una cosa es el deseo de los gobernantes de mantener a todo el mundo bajo el control, de darles cosas para entretenerlos, para hacerlos depender del Estado y entonces tenerlos como cómplices por dependencia. Una cosa es la intención y otra cosa es la realidad que estamos viviendo. Y entonces la intención de ellos es, y está demostrado, por este informe religioso, por la 349, pues repito, por los controles que se pretenden aumentar sobre la sociedad económica esta privada. Pero por otro lado está el incremento de la crisis, de lo que ellos llaman periodo especial. La gente le dice periodo especial, pero es una crisis que no se ha nunca resuelto, que tuvo un cierto alivio con la ayuda venezolana y que ahora está de nuevo empezando a caer en picada. Y entonces ellos sí van a seguir intentando controlar, pero van a seguir ocurriendo los hechos que hemos vivido en estos días, podemos decir inéditos, en los que la gente se planta. Se plantan los artistas, se plantan los transportistas, se plantan los cuentapropistas, y entonces ellos no van a poder lograr ese control a menos que medie como está mediando ya la represión. Vean, 154 presos políticos tenemos en estos momentos. Pero además están ya ocurriendo a los recursos. Miren con Prieto Blanco, el activista Prieto Blanco, ¿qué ha ocurrido? Sí. Peligrosidad, un año, un hombre enfermo. Peligrosidad a estas alturas, una figura que no tiene nada de legalidad.
No, claro.
Es algo absurdo, y sin embargo están recurriendo a ese absurdo. Hasta ahora estaban con la cantaleta de desacato, desobediencia, resistencia, que es cuestionable. Pero es que no es cuestionable, que es una injusticia total el aplicarle a las personas peligrosidad sin haber cometido un delito, sancionar sin haber probado culpabilidad.
Claro.
Eso viola las normas más elementales del derecho en cualquier país.
No, y hay algo que quiero precisar ahí también, porque estuve cerca del caso de lo de Hugo Damián Prieto Blanco, y es que había sido advertido varias veces por sus actividades opositoras, es decir, plantarse frente a la sede de la Asamblea Nacional, hacer reuniones en su casa, hacer marchas por el barrio donde vive, denunciar la situación de un hogar de ancianos donde había corrupción, y tuvieron que actuar las autoridades. Bueno, después de todas estas advertencias, por estas cosas, entonces le aplican peligrosidad social predelictiva, que se le aplica en el caso, supuestamente, debiera aplicarse a quienes cometen, por ejemplo, la dixomanía, el alcoholismo, conductas antisociales que molesten la tranquilidad pública y demás. Así es como dice el Código Penal.
¿Cómo no? Vamos a
informar. Así lo dice.
Sí, cómo no, Moisés, con tu permiso, un minuto. Vamos a informar a la audiencia que está escuchando aquí Radiografía de la Constitución. Esta tarde, un placer, nuestro invitado, el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, directamente desde Cabañas, allá en Mariel. Luis Felipe Rojas, de quien les habla, Tomás Cardoso, pues, como siempre, dándoles la bienvenida a toda la audiencia y reiterándoles que tenemos a disposición de todos ustedes un correo electrónico. Dice así: Radiografía de la Constitución, todo en minúscula, @gmail.com, abierto para que emitan sus comentarios y serán respondidos por nosotros. Moisés Leonardo Rodríguez, tú que eres un seguidor, un estudioso, y además que utilizas muy apropiadamente los recursos de las distintas instancias internacionales, defensoras de derechos políticos, civiles, de derechos humanos, Naciones Unidas, Ginebra, en fin. Pues, ¿qué te parece en el artículo 18 de la Convención Internacional de Derechos Políticos y Civiles? Se reconoce, pues, la libertad de conciencia, el derecho a la libertad de conciencia registrada en el artículo 18. El régimen cubano es signatario de esta declaración firmada en el 2008. Sin embargo, no está recogida en el nuevo proyecto de constitución. Hay muchas contradicciones en muchos mecanismos y organismos internacionales que defienden distintas libertades, y nuestra propia constitución no lo recoge. ¿No hay una contradicción en esto?
Es una contradicción, porque esas omisiones que ellos han hecho son omisiones que demuestran que no hay una real voluntad política de hacer de la Constitución lo que realmente debe ser, una forma de organización de la sociedad que sea respetada por todos, incluso por los gobernantes. Y entonces, claro, ellos ya van
a hacerla, Moisés, hacerla, Moisés, la Carta Magna, no una plataforma política, porque luce más la Constitución una plataforma política de los comunistas que una Constitución.
Claro, está hecha a su conveniencia, y a su conveniencia hacen las inclusiones y las omisiones de cosas que no tienen nada que ver con una real constitución para un país diverso, bueno, como todos lo son, diverso, plural. Y entonces ellos ignoran ese hecho y siguen tratando de mantener el control totalitario sobre todo. Mira, ellos, ¿qué se puede esperar de los que dicen que siguen y que mantendrán vivo el legado de Fidel Castro? Estamos en el año ya 65 de haberse proclamado la historia marxolverá. Ese pronunciamiento, Martí dijo que la verdad no escoge los labios que han de pronunciarla. Y fue él el que pronunció ese alegato. Pero es un hecho que las fuerzas revolucionarias contra la dictadura de Batista tomaron esa plataforma, ese programa, como motivo de su lucha. ¿Qué hicieron estos cuando toman el poder? Fidel Castro y sus acompañantes. Traicionan esa promesa, incumplen ese programa que ellos mismos habían pronunciado. ¿Qué nos enseña la vigencia de la Constitución de 1976? ¿Para qué sirvió? Para aplicarla cuando les convenía y para violarla continuamente mientras les convenía al poder. ¿Qué va a pasar con esta? Exactamente lo mismo. Este no es un acuerdo porque no se tomó en consideración realmente lo que los cubanos quieren, piensan. No hubo una constituyente plural como fue la de 1940 que dio a luz esa constitución con mayúscula legítima. Esta es una constitución espuria y no tiene nada de los requisitos que se demanda de una constitución. Y en primer lugar, que sea la voluntad del pueblo la que se plasme en ella. Es la voluntad de un grupo de gobernantes inmovilistas, intransigentes y represivos que no van a cambiar su esencia ni con una ni con mil constituciones.
Sí, hablando de esto, de la esencia, quisiera que volviéramos otra vez porque nos lo habían pedido el otro día y lo hemos dejado de un programa en otro. Volver sobre los puntos 1, 3 y 5 que son los que atenazan la verdadera libertad que pudiera, por donde pudiera entrar por esta constitución. Entonces, que comentáramos estos artículos tú y cuanto más aquí, y que no sé, nos des tu parecer sobre el hecho de imponer estos artículos ante cualquier tipo de discusión.
Mira, esa irrevocabilidad del socialismo es algo absolutamente indefinido. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen que el socialismo es justicia social, es bueno, miren la definición de revolución, no mentir, no violar principios éticos. Eso es una forma de pensar en lo que es el socialismo. Pero para muchísimos cubanos, socialismo es destrucción de todo el aparato productivo que tenía nuestro país hasta entrados los años 60. Para muchos, socialismo es la pérdida de familiares por fusilamiento sin los juicios con debidos procesos. Para muchos, socialismo es la destrucción y la afectación profunda de el ser humano, de eso que muchos prefieran irse, prefieran ser extranjeros, maldigan haber nacido cubanos. Socialismo para muchos otros es confundir nuestra historia y utilizarla a conveniencia y pretender que un partido tiene que ser único porque Martí solo fundó un partido. Tamaña estupidez, tamaña mentira. Porque Martí dejó advertido que el Partido Revolucionario Cubano era un partido de revolución y que una vez que se lograra la independencia, cuando se instaurara la nueva república, ese partido sería disuelto. No era un partido político en el sentido que ellos pretenden hacerlo ver a las personas que no tienen más información que la que ellos brindan, que no tenían, porque por suerte estamos en una era en que la información está entrando por todas las partes, a pesar de que ellos no lo quisieran. Y entonces, eso de socialismo no puede atarse la vida de un país a un modelo, no puede ajustarse a un molde, el actuar y el pensar y el sentir y el deseo de las personas. Esos deseos de las personas, puede ser la persona tener una vocación capitalista, puede tener una vocación de cualquier tipo, no importa, pero lo importante es que las personas estén en función de aportar al bien común como medio de obtener sus beneficios.
Ahora Moisés, es importante, hablando de esto, en el propio artículo 3 del título 1 de los fundamentos políticos hay una amenaza velada cuando dice así: la defensa de la patria, y cito textualmente, la defensa de la patria socialista. O sea, no hay, si no eres socialista no hay patria, no tienes derecho a la patria. Dice, la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano. Y punto. La traición a la patria es el más grave de los crímenes. Quien lo cometa está sujeto a las más severas sanciones. ¿Quién decide si eres traidor o no a la patria?
Bueno, los mismos que siempre lo han hecho. Los mismos que cuando triunfa la revolución y Fidel Castro abandona el programa original porque lucharon los hombres y se mete en la aventura socialista como camino para poder mantener el poder de forma indiscutible y recibir ayuda para mantenerse de parásito. Bueno, ese mismo que empezó a fusilar, ese mismo que empezó a matar a los que se le reviraban, que la condenó a largos años de prisión, como no la sufrió él después de haber cometido la barbaridad del 26 de junio embarcando y matando, provocando tantas muertes de cubanos. Y bueno, esa es la patria para ellos. Ellos son la patria. Ellos, sí, el partido es la patria. Es un reduccionismo que les funcionó un momento de euforia, de confusión de aquel pueblo que en el año 59 estaba confundido, no veía, y entonces vieron en él un mesías. Pero es que esos tiempos pasaron. Ya el cubano no está creyendo en esos cuentecitos. El cubano sabe bien, y además por el ejemplo de sus personas individuales, todo el mundo sabe que muchos militantes del Partido Comunista de Cuba tienen el carnet para como medio de escalar en puestos sociales, como medio de protegerse de barbaridades que están haciendo contra el bien común. Y entonces no ya la gente sabe bien que una cosa es Cuba y otra cosa es el partido. Y entonces ellos ahí tratan de justificar las barbaridades que históricamente han hecho y las que pretenden seguir haciendo.
Moisés, hay, bueno, nos quedan unos 3-4 minutos, algo así, pero me quería referir al artículo 64, el referido a la supuesta libertad de dirigir quejas y peticiones. Y sabemos que en la sociedad civil independiente en los últimos años, incluso hasta ahora mismo, hasta la misma semana pasada, se han estado haciendo todo tipo de maneras de empujar, ¿no? Ya sea a través de estas peticiones, presentando mociones, haciendo actividades, vamos a ver, de presencia física en las instituciones, como lo han hecho los artistas. Sabemos que violan todo esto, pero ¿dónde quedaría una, vamos a decir, un resquicio para que la gente siga plantándole cara al régimen, poniendo estas peticiones y estas denuncias y todo tipo de cambio de medidas? ¿Dónde quedaría esto después del 24 de febrero? ¿Cómo quedaría esa posibilidad?
Mira, en primer lugar es un amparo constitucional que hay, que bueno, no servirá de mucho, pero es algo, es una herramienta legal de que se dispone. Sí. Toda queja, toda manifestación, todo reclamo de derechos, de daños sufridos por autoridades, es posible hacerla. Ya, ese es el punto de partida. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja que tiene el poder el hacer esto? Bueno, sencillamente que como ellos no responden generalmente, y cuando responden es haciendo lo que le hicieron los artistas, cogiéndolo preso, como lo hicieron a Urquiola cuando estaba plantado en huelga de hambre por el problema de su hermana sin los medicamentos para cáncer. Cuando ellos reaccionan ante cualquier reclamo ciudadano, siempre lo hacen con violencia o ignorándolo. Y en cualquiera de los dos casos se está cometiendo la violación del derecho de peticionar que internacionalmente es reconocido. Y por lo tanto, eso se convierte en un beneficio para quienes reclaman, denuncian, proponen y no son atendidos, porque entonces ya se convierte en algo que en los medios y ante los organismos internacionales es una violación de derechos humanos añadida a aquello que motivó la queja. Por lo tanto, no podemos dejar de seguir presionando.
Moisés, ¿cuál es la posición de la Corriente Martiana como organización de la sociedad civil de cara pues a las votaciones que se celebrarán el próximo 24 de febrero sobre la reforma constitucional?
Mira, se están haciendo llamados unos a votar, otros a asistir, otros a... son contradictorios los llamados de la sociedad civil no reconocida. Pero hay un hecho. La gente reacciona generalmente ante la forma de vivir. Es decir, de acuerdo a cómo están en un momento determinado, la gente dice, bueno, voy a votar o no voy a votar. En estos momentos, con la agudización de la crisis, con el aumento de la represión contra la población en general, no solo la sociedad civil. Bueno, la gente lo que está maquiablando es evadir la asistencia. Es evadir la asistencia. Y una vez allí, lo importante no es si ponen no, si ponen esto, aquello, lo otro, porque sabemos que han reportado una tremenda asistencia a las asambleas estas de discusión de la Constitución. Ajá.
Cuando no ha sido así.
Entonces van a hacer lo mismo ahora, cuando el 24, van a dar las cifras que les dé la gana.
Como no, Moisés, se nos acaba el tiempo. Sí, adelante, gracias Moisés. En otra oportunidad concluiremos el espacio. Las gracias en nombre de Luis Felipe Rojas y Tomás Cardoso a la audiencia en este programa Radiografía de la Constitución Extensivo, a nuestra productora Berta Raval y el control técnico a cargo de Teddy Giro. Nos vemos en el próximo programa. Los invitamos ahora al boletín de noticias y luego el programa Las Noticias Como Son. Y para los que nos escuchan en la madrugada, los invitamos a escuchar Punto de Vista. Nos vemos.
Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauto Libre. Los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche. Y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí.